Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás viendo hoy. Buenas noticias con Juan Domingo Patti, ¿cómo estás?
Pues estoy muy emocionada de que vamos a entregarles unas armas muy valiosas para que esas pruebas que están viviendo las puedan vivir y salgan adelante con victoria, porque en toda prueba nuestro Señor nos da la salida. Y aquí estamos en este programa, ahí en sus hogares, para que tomen esta espada de dos filos y puedan acabar con todo aquello que está tratando de destruir la unidad de sus familias.
Sí, aquí es un libro de promesas y hay gentes que están muriéndose de hambre y tienen todo el tesoro del mundo en la Biblia. Nomás hay que poner fe a las promesas. Dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí dice que Dios está trabajando en nosotros, pero Él quiere que también estemos trabajando. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Eso no quiere decir ganar nuestra salvación por nuestras obras, sino que estemos echándoles ganas. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Estamos viendo a través de las noticias en todo el mundo todas las cosas que están pasando en el Medio Oriente y que el terrorismo ya va a un alcance mundial. Pero son señales que Cristo viene por segunda vez. Y nosotros no estamos tristes, no estamos diciendo, ay, ¿qué vamos a hacer? Y las noticias no nos vienen siendo algo de deprimente, sino gozoso, porque estamos viendo que Cristo está a punto de venir por segunda vez. Y eso nos da mucha alegría. Y eso nos ayuda a trabajar en la viña del Señor. Cristo dijo, mientras que dura la luz, hay que trabajar. Ahora, hay gente que dice que la palabra trabajar es una palabra hasta grosería. No, es una palabra de bendición trabajar. Porque toda la vida de trabajo, la vida es cosechar, pero hay que primeramente sembrar. Y después de sembrar hay que trabajar la tierra y viene la cosecha. Pero no te regalan nada en esta vida. La muerte de Cristo le costó carísimo para que tú estuvieras salvo. Ahora, tú nomás puedes recibirlo por fe, pero si has creído en Dios, tu vida va a ser marcada por esfuerzo, por compromiso, el entusiasmo de estar trabajando con temor y temblor. Debemos hacer las cosas con mucha respeto al Señor. Hay gente que hoy día falta respeto no solamente para sus papás, pero también para el Señor. Dicen, a mí me vale, yo hago lo que yo quiero y punto. Cuidado, porque digo, jóvenes sobre todo, que no tengan el temor de Dios. Dice la Biblia, temerosos, terribles caer en manos de Dios vivo y la juventud con tanta ligereza. Pero hay que trabajar con el Señor con temor y temblor.
Y esto básicamente es porque hay algunas personas que dicen, es que yo ya recibí a Jesús como mi Salvador. Yo ya le di mi vida en una ocasión y ya soy salvo. Y me puedo relajar, ¿qué importa? Si hago una cosita, Él es bueno y me va a perdonar. Y no importa que haga aquella travesura porque, ay, el Señor es tan fiel y yo ya di mi vida a Él y ya mi nombre está inscrito en el libro de la vida y yo ya tengo el pase automático al cielo. Pero aquí nos dice la palabra de Dios, ocúpense de su salvación, resistan el pecado, porque el enemigo va a andar como león rugiente buscando a quien devorar, y él quiere hacernos caer y hacernos salir de la cobertura de nuestro Dios. Y eso es posible, eso es posible. Aún estando la oveja bajo el cuidado del pastor, corre el peligro de perderse si se sale del redil, si se sale de la manada, corre el peligro de caer a un desfiladero o en manos o en garras de los lobos. Y ese es el peligro que aquí nos está diciendo Pablo. San Pablo nos está diciendo, ocúpense de su salvación, resistan al pecado, luchen, sometan la carne, no hagan flojera, no vean las cosas con ligereza, sino que sean fuertes y sean como unos guerreros día con día, levantándose contra todo aquello que sea contrario a la voluntad de nuestro Dios.
Pero también aquí hay algo precioso. Dice, porque Dios es el que está en ustedes y Él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia dice, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es nuestra responsabilidad esforzarnos, echarle ganas. Pero lo podemos hacer porque Cristo está en nosotros y Él hace la obra para que la gloria sea de Él, porque no es por nuestro esfuerzo. Hay un balance aquí. Tenemos la soberanía de Dios. Estaba leyendo hoy en la mañana en Efesios lo que Dios ha hecho, nos ha escogido. Pero también tenemos la responsabilidad humana de echarle ganas, de servirle al Señor. Y como dijo Patty, hay gente que dice, no, ya soy salvo, pues ¿para qué me preocupo? Yo estoy bien con Dios y Él tiene que salvarme el día que me muero. Yo tuve esa creencia por mucho tiempo. Era como una póliza contra incendios, contra el fuego del infierno. Pero no conocía a Dios. Y si conoces a Dios, vas a querer servirlo. Vas a querer servir a su pueblo. No vas a quedarte en tu casa sin hacer nada. Vas a buscar dónde reunirte. Vas a ir a barrer ahí un poco el piso o visitar a los enfermos o ir a la cárcel a compartir la esperanza. No te vas a quedar ahí sentado. Si realmente conoces a Dios, Él produce el querer como el hacer. Él te da el deseo de servir. Él no te agarra el brazo. Ah, no, quiero que me sirva. Ay, no quiero. Ah, bueno, sí, ya. No lo hace así. Dios está trabajando para darte el deseo y después para hacer la obra, para que la gloria sea de Él. Sin embargo, la carne es tal que dice, no te vayas por ahí, tú tranquilo, tú estás bien. Yo no estoy bien. Juan Domingo, no estoy bien. Yo quiero echarle ganas con el Señor. Yo puedo hacer mucho más. Mi lectura de la Biblia, en mi oración, en mi caminar con Cristo, en amar a mi semejante. Me falta mucho, me falta muchísimo. Pero gracias a Dios es Él que está en mí, Cristo en mí, la esperanza y gloria. Él está produciendo el querer. Yo quiero todos los días, quiero leer, tengo 23 años, fíjese, sirviendo al Señor. Y todos los días tengo mayor deseo de leer la Biblia. Tengo mayor deseo de orar, de pedirle a Dios por la gente. ¿Y sabes por qué? Porque más tiempo camino con Cristo, me doy cuenta que yo no puedo. Yo quisiera hacer las cosas bien, pero ¿sabes qué? A veces, Juanito, bueno, hace las cosas mal, mal hechas. Pero Dios nos da el poder. Y cuando yo me doy cuenta que yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo dirigir una congregación, yo no puedo tomar buenas decisiones, ¿por qué? Porque no soy sabio, únicamente Dios es sabio. Pero la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Y tengo que orar y meterme en el poder del Espíritu Santo para que Dios haga su obra a través de mí. Si yo quiero hacer la obra de Dios, me voy a cansar y me voy a frustrar. Únicamente si dependo en la oración, si voy delante del Señor, Señor, yo no puedo hacer la obra, tú hazlo, no puedo yo. Entonces, Él hace maravillas, Él hace milagros, Él hace cosas grandísimas. Y Él quiere, por eso estoy feliz. Porque yo estoy con un Dios que quiere hacer cosas grandes, que quiere bendecir, quiere sanar a los enfermos, quiere multiplicar el pan, quiere prosperar a su pueblo. Servimos un Dios que está ansioso, está ahí. A ver, ¿quién puedo bendecir hoy? A ver, ay, pues, ojalá que Él orara, pues, si me pidiera, echarle una bendición enorme en su vida. Fíjate que no está orando. Y si esa persona le diera una promesa, le quiero dar una casa nueva, pero ni siquiera me está buscando las cosas, no puedo bendecirlo.
Así es. Es algo tan tierno. Mi hijo me decía el otro día, mamá, me dice, pero mucha gente nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. no robarás, no mentirás, debes amar a tu prójimo, debes ir a visitar a los enfermos, debes de dominar tu carne, someterla al Espíritu Santo. Pero muy poca gente dice, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer todas esas cosas? Porque somos carne, porque somos débiles, ¿cómo podemos? Día con día me doy cuenta de que no hago lo bueno, sino que hago lo malo. Igual como padre, como Pablo decía, ¿verdad? Ay de mí, de que hago lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago, decía Pablo. Pero precisamente es esto, es estar en la presencia de Dios, es buscar a Dios día con día, porque mientras más lo busca uno, más lo desea, más está uno entonado con él, más es consciente uno de la tentación que ahí viene, más decide uno antes de que llegue la tentación a detener aquella cosa, de resistir al enemigo. Está uno preparado. ¿Por qué? Porque uno se pone la armadura. Cada vez que se pone delante de Dios, nos reviste con esa armadura, con la fe que necesitamos, con el poder. El Espíritu Santo nos reviste con el poder. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es entrar en su presencia, buscar el rostro del Señor, leer las Escrituras, estar empapados en Él, ser uno con nuestro Dios. Y entonces ahí está el cómo podremos hacer el bien contra el mal.
Así es, y vemos aquí que sin el poder del Espíritu Santo no podemos. Versículo 14, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Ahora, la palabra murmuraciones viene del griego. En aquellos años hablaban griego el mundo entero, y los bárbaros, nosotros decimos, ¡qué bárbaro! Pero la palabra bárbaro es un grupo, un pueblo que estaban en aquella tierra. Y los bárbaros hablaban bárbaro. Así les dicen bárbaros, por eso bárbaro. Y el que murmuraba, murmur. Es una cosa de que estaban siempre quejándose. Murmur. Ahí viene la palabra murmuración. Murmur. Hay gente que andan así. Como el pueblo de Dios cuando salieron de Egipto. Dios les abrió el Mar Rojo. Dios hizo un milagro. Ellos pudieron ver los carros de Faraón y las aguas venir y llevarlos. Y vieron la salvación de Dios. Vieron el milagro del maná en el desierto. Y vieron el agua que salía de la peña. Y todos los milagros de Dios. ¿Pero qué pasó? Cuando estaban rumbo a la tierra prometida, se olvidaron de la bendición y empezaron a quejarse, empezaron a murmurar, diciendo, ya nos hartamos de, y hoy estamos desayunando atole de maná y a mediodía enchiladas de maná y para cenar, imagínense, estamos comiendo bisteces de maná y ya nos hartó el maná, ya damos otra cosa. Y empezaron a quejarse con lo que tenían. Y decían, no, estaban mejor los melones que teníamos ahí en el pueblito y los ajos y cebolla y todo lo demás. Y el pueblo se quejaba. Y nosotros también lo hacemos. Después que Dios hace el milagro de salvarnos y estamos en camino a la tierra prometida, vamos al destino al cielo, vamos al paraíso. Empezamos a quejarnos, decimos, no, es que antes yo no tenía tantos problemas como tengo ahora. Fíjate que ahora batallo más que... Mira, espérame. Mira. Antes, tú andabas en el camino al infierno, haciendo todo lo que tu carne exigía que hicieras, hace tonteras, y ahora has sido redimido con un precio, y vas en rumbo al cielo. Pero tienes que saber, el caminar no es un evento de recibir a Cristo. El caminar con Cristo es día tras día, saber que Cristo está en ti. Él está haciendo la buena obra, pero tienes que hacer todo sin murmuraciones, sin quejarte, sin estar hablando mal de Dios y su cuidado de ti. A veces decimos, no, es que no sé qué voy a hacer porque me va re mal. ¿Qué pasó? Si eres hijo de Dios, hija de Dios, te va re bien. Ah, no, pero tengo bronca, no puedo pagar la renta, me quieren quitar la casa y no que... Mira, a lo mejor Dios tiene mejor casa para ti. A lo mejor Dios quiere que cambies de lugar. A lo mejor Dios tiene una bendición enorme esperándote. Hay que vivir por fe. Creer que Dios te ama, te está llevando, a pesar aún en las circunstancias difíciles y contrarias. Dios está allí y quiere bendecirte allí. No te quejes, no te resistes. Haga todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí dice que aunque hay mucha maldad, las noticias malas, que hay marchas, plantones, asaltos, robos, secuestros, tranzas, corrupción, tantas cosas que están pasando en las noticias, terremotos, violencia, terrorismo, todo lo que está pasando. Hay una oscuridad tremenda. Pero tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz de tu colonia. Tú eres la luz de tu ciudad. Y tú puedes brillar la luz de Cristo, pero únicamente cuando estás viendo al cielo. Es como la luna. ¿Sabes tú que la luna no brilla? La única luz que viene de la luna es el reflejo del sol. Y así somos nosotros. No tenemos ninguna energía dentro de nosotros que nos haga brillar. Únicamente cuando nosotros estamos mirando el rostro de Cristo, nuestra cara viene a ser como espejo, reflejando la gloria de Dios, la alegría de Dios. Por eso somos la luz en medio de las tinieblas. Y no dejes que todo lo que estás viendo en las noticias te ponga deprimida o deprimido. Tú ten fe en Dios. Contempla el verbo de vida. Contempla a Cristo. Mire sus promesas. Y tu rostro va a estar brillando, aunque hay un terremoto en tu ciudad, aunque pase lo que pase. Ah, tú estás diciendo, no sabes qué me pasó a mi familia, el secuestro. Dios sí sabe de eso. Él sabe de todo, las injusticias que has pasado. Dios sabe de esas injusticias. Él no, las cosas no pasan sin que Él vea. Ah, pues cómo voy a estar feliz con tanta injusticia entonces. El familiar que está en la cárcel, tú estás diciendo, ¿cómo? Mira, Dios está trabajando para bendecirte. Tienes que tener fe, tienes que alabar a Dios en todo. Mi esposa fue secuestrada en la Ciudad de México y fue para bendición. Claro, nos costó dinero. Era un secuestro express y sí, llevaba dinero para un retiro y perdió todo, pero... no le pasó nada. Y gracias a Dios, a través de eso, dejamos la Ciudad de México. Porque a nosotros nos fascinó vivir en la Ciudad de México. Así Dios dijo, hasta ahí. Y nosotros de tercos habíamos pasado asaltos. Nos habían pasado muchas cosas. 6 asaltos nos pasaron. Con pistolas, con cuchillos, con navajas. Pero nosotros de tercos. Ahí vamos a estar ahí, porque ahí queremos estar. Así que llegó el secuestro. Entonces, ahí, ahora sí. Cuando llegué a la casa, a la puerta de la casa y metieron pistolas en la cabeza de mi esposa, la metieron ahí en el carro y la llevaron. Y yo a mí me notificaron a otra ciudad que le habían secuestrado, el terror, el pavor. Yo sí, Dios sí sabe del secuestro. Dios sí sabe de la injusticia. Pero es para bendecir, gracias a Dios que nos trajo aquí a Ensenada, un pueblo tranquilo. Y Dios tiene cosas buenas para ti también. Si tienes fe. Entonces, no andes quejándote que Dios no entiende lo que estás pasando hoy. Porque Él no solamente entiende, se está trabajando. Y Él quiere que tengas fe. Ten fe en Dios. Y las cosas van a salir con bien, con bendición. Aquí dice Pablo que, versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Otra vez hablando del gozo, en todo el libro habla del gozo, regocijarse. Cuando una libación era una bebida alcohólica que tomaban en la presencia de Dios en ciertas religiones. Pero a veces tomaban esa bebida alcohólica y lo tiraban al suelo como libación. Y Pablo está diciendo, mi propia sangre está siendo derramada por causa del Evangelio. Le estaban persiguiendo. Pero aún así, lo hace con gozo, con alegría. Y asimismo, gózanse y regocíjense también ustedes conmigo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, porque yo también esté de buen ánimo al saber de su estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interesa por ustedes. Pues ese Timoteo era un joven de ánimo, un joven que siempre tenía fe. ¿No es bonito tener gente cerca?
Es una bendición tener esa ayuda idónea que Dios siempre pone alrededor de nosotros. Esos jóvenes encendidos, y vemos tantos jóvenes perdidos, pero yo quiero decirles, hay jóvenes encendidos por el Señor. Hay jóvenes que están dispuestos a dar la vida por el Señor. Ahí los tenemos en nuestra congregación, en tantos otros lugares, y eso nos da esperanza. Y qué bueno que traigan ustedes a sus jóvenes para que se contagien de estos jovencitos que aman al Señor. Verlos cantando, tocando sus guitarras como ayer. Qué lindos, con sus pelitos largos y todo, porque son jóvenes y hay que dejarlos, ¿verdad? Pero cantando unas alabanzas preciosas. Qué bueno, se nos derramaban las lágrimas de la belleza, de la sencillez, de la humildad, pero también del fervor de estos jovencitos. Yo los animo, traigan a sus jóvenes. Hay que ocasionar que ellos se muevan en un ambiente propicio para su bienestar espiritual. Se contagia, ¿verdad?
Y también Timoteo era un amigo de Pablo, aparte de discípulo. Y es bueno cuando pasamos dificultades tener gentes, amistades que nos pueden dirigir los caminos de Dios, porque otras amistades, te va mal, pues vamos a agarrar una copa.
Sí.
Y a los jóvenes también anda alejándolos de Cristo. Sí. Y es bueno tener amistades. Dice la Biblia que las malas amistades corrompan. Uh-huh. Pero aquí dice que Timoteo era una persona del mismo ánimo, que echaba ganas con Dios. 21. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen los méritos de él, de Timoteo, que como hijo o padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, su mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de verles a todos ustedes, y gravemente se angustió porque habían oído que había enfermado, porque en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo se gozan otra vez, y yo esté con menos tristeza. Recíbele pues en el Señor, con todo gozo. Tengan en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en su servicio por mí. Aquí tenemos el caso de Epafrodito. Me gusta mucho ese hermanito. Se enfermó, no sabemos por qué. Pero estuvo gravemente enfermo, pero Dios hizo un milagro, lo levantó. Y vemos que aquí los amigos de Pablo no eran perfectos, no eran gentes. A veces creemos que los cristianos nunca les pasan dificultades, pero eran gentes como se enfermaron, tuvieron problemas, luchas.
Y esto es algo bien lindo porque fortalece nuestra fe. Ver cómo Dios se mueve, el toque precioso de Dios en la congregación, en los hermanos. Dice uno, bueno, ¿cómo es posible que esté pasando por esa prueba ese hombre tan lindo, tan entregado, pero ¿por qué enfermó? ¿Pero por qué está grave su hijo? ¿Por qué la esposa está a punto de morir? Sí, han dado su vida a Dios. Bueno, Dios es soberano y Él conoce todas las cosas. Tenemos aún en esos momentos que confiar en Él y sobre todo saber que su misericordia se va a extender, que va a cubrir, va a sanar cuando es su voluntad y va a suplir cuando haya esa necesidad también. Así que en todas las cosas nos tenemos que gozar, en todas las cosas, como decía Pablo. ¿Por qué? Porque no somos huérfanos, porque no estamos viviendo a expensas de a ver qué es lo que sucede, pero estamos sujetos a ese plan perfecto de nuestro Dios que nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria.
Sí, por eso el libro de Filipenses dice, regocíjense en el Señor siempre. No sé, a veces, si tienes ganas, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez, dijo Pablo, otra vez también te digo, ¿qué? Regocíjense. Es como decir, porque no te entre en el coco. Estás pasando dificultades, pero hay gozo, alegría al saber que Dios te ama y Él está trabajando en ti, aunque pases por dificultades. Él sabe y Él quiere bendecirte. ¿Por qué no eres conmigo? ¿Por qué no practicas con Dios hoy? Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón. Entra en mi vida, cámbiame, te entrego mi corazón. Me arrepiento de mi pecado. Sé tú mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Es que bonito saber que tú has entregado tu vida a Cristo. ¿Qué te va a esperar? Gozo y alegría. Porque cuando sirves al Señor, Él te bendice muchísimo. Bien, Juan Domingo, buenas noticias. Qué bueno que ya está con nosotros.
Que el Señor reine en ustedes y el gozo del Señor viva en sus corazones.
Nos vemos. ¡Híjole! Estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta. Es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios. En rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí. Martes a viernes a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.